puedo disfrutar.
Suena ahí la orquesta.
El consenso más importante de la sociedad moderna es la organización del tráfico. La manera como puede relacionarse una marea de desconocidos que comparte el mismo camino. Con solo unos pocos conductores disidentes basta para crear anarquía.
Hola, choquejuerguistas. Soy Marta Trippi y me acompaña, como siempre, desde el asiento del copiloto, Alberto Corona. ¡Hola, Alberto!
Hola, Marta. Y hola a nuestro tercer integrante. El tercer integrante que nos acompaña hoy, que estará probablemente escuchando ya los choquejuerguistas de fondo, que es el amigo ventilador.
Ahí a la dura y a la madura, ¿eh?
Sí, el amigo nos está haciendo más soportable este verano, este año, que es 2020 y tal. Y que, bueno, sí, probablemente esperemos que no afecte mucho al audio, pero es que honestamente a mí hacer ahora grabar un podcast sin la mediación del ventilador me parece inasumible totalmente.
Qué choque juerguista. En nuestro despacho hay muy mala ventilación. Hace mucho calor todo el día. Y es que o lo enchufamos o no grabamos. Entonces hemos decidido sacrificar un poco la calidad del sonido por hacer esto algo habitable.
Claro. Porque no nos muramos mientras lo grabamos.
Claro, que nos deshidratamos, dura el podcast 15 minutos, claro. No mola. Además, hoy vamos a hablar de un tema que en realidad tiene mucha chicha, que es, Hamilton. No vamos a hablar en sí del musical, porque no nos queremos meter en mandanga de música.
Yo quiero hablar también un poquito, o sea, no me voy a poner en plan...
Te voy a poner crítico musical.
Me voy a poner en plan Jaime Altozano, diciendo que el rap no tiene melodía. No, perdona, es que algún chiste de Jaime Altozano tenía que caer, Marta.
No hay que insultar a los influencers, que yo me tenía que ir de Twitter.
Tú cuando me pusiste hacer este podcast, ya te tenías que imaginar que alguna referencia de Jaime Altozano teníamos que hacer. Ya está.
Pero podríamos no haber dicho el nombre, tío.
Bueno, no sé qué sé, pues ese
youtuber. ¿Pero qué has dicho?
Ese youtuber que ahora que está volviendo al meme, de ese youtuber a Twitter, que es una de las cosas más bonitas que nos ha dado, junto con esa crítica preciosa del disco de Rosalía.
El caso, gente, es que. Bueno, mira, que sí, que no queríamos hacer un Altozano. Entonces hemos dicho, mira, no podemos hablar de la obra en sí, vamos a abordar Hamilton como fenómeno. La verdad es que nos queríamos haber escaqueado un poco, pero teníamos a un choquejuerguista primigenio, que es Macro, Miguel Criado, que nos ha pedido por favor que lo hiciéramos. Y, joder, ha estado hoy escuchando todos los programas, hay que currárselo.
Sí, claro, yo quería hablar de La Broma Infinita, pero
nadie quería hablar de La Broma Infinita.
Claro, así que vamos a hablar de Hamilton.
O sea, si quieres grabar de La Broma Infinita, yo después me llevo el ventilador y todo lo que tú quieras. Bueno, el caso es que... Aún así, aunque no vayamos a entrar mucho en lo que es el musical en sí, sí vamos a poner algunas cosas, vamos a hacer un pequeño resumen, aunque esta vez, choquejuerguistas, en realidad no os queremos advertir de spoilers, porque si no habéis visto el musical, en realidad, si habéis escuchado la música, ya es más que suficiente. La música funciona como álbum conceptual, y si tú lo escuchas, te puedes hacer una idea de todo lo que pasa. No hay partes habladas en el musical de Hamilton. Así que nada, dicho esto, pues eso, resumencito. Pues cuenta, como podéis imaginar por el título, la historia de Alexander Hamilton, que es un inmigrante que llegó a Estados Unidos, luchó en la Guerra de la Independencia. Ahora mismo es uno de los padres fundadores que pueden encontrarse en los billetes de $10, los ham. Y,
¿se llaman así?
Sí.
Los jamones.
Es que tú no sabes que para entrar en Hamilton hicieron una oferta que era ham por ham. Es decir, te daban una entrada a Hamilton a cambio de un ham de $10.
Sí,
¿te pasas un ham?
Llegaron a poner tan barato.
Pero no era un sorteo, solo era un ticket dos tickets a la noche. Pero era como el sorteo de Hamilton. Que estaba muy guay, hacía un sorteo, salían los actores, cantaban una canción, y el que le tocaba pues entraba, el que no le tocaba pues se quedaba a su puta casa. Cosa que ya hablaremos, porque esto de irse a su puta casa es algo de lo que queremos discutir.
Los hams es muy importante, realmente.
A tope con los hams. El caso es que, bueno, pues eso, Hamilton era un hombre muy inteligente y se hizo tesorero en Estados Unidos y básicamente inventó el sistema financiero de Estados Unidos. Paradójicamente, aunque el sistema financiero de Estados Unidos básicamente nos ha jodido la vida a los millennials, Hamilton es un musical muy millennial, que básicamente pues ha revigorizado el musical y ha intentado, al menos desde el punto de vista de la música y de sus tropos, hacerlo bastante más accesible. Además, pues atiende a la diversidad, o sea, todos actores son muy diversos, no básicamente es muy, muy moderno, es un musical muy moderno, pese a que trata unos temas pues bastante comunes, diría yo. Pero antes de empezar ya pues a analizar eso, Hamilton como fenómeno, vamos a empezar con una ronda rápida de preguntas, Alberto, para saber cuál es nuestra relación con Hamilton.
Vale, bueno, antes simplemente decir, aunque imaginaos se lo supondrán ocho cojorguistas, que un poco la percha, digamos, de este programa ha sido que hace quizá un poco más de un mes se estrenó en Disney Plus una versión grabada de Hamilton, permitiendo a la peña que no tenía ni hams ni dólares en general.
Y pues, que no estaba, por lo que sea, en Nueva York.
Y que no le pillaba
por lo que sea
en Nueva York, pues pudieron verlo. Claro, eso sí, pudieron verlo y disfrutarlo si tenían cierto conocimiento del inglés, porque en Disney Plus no lo pusieron sin subtítulos.
Será, no sé, Alberto, ten en cuenta que una plataforma de streaming muy, muy modesta, ¿será que a lo mejor no tienen dinero para traductores?
Hombre, fue más una cuestión, sobre esto ya se pronunció el propio Lin-Manuel Miranda, que es el, como, no sé si lo has comentado ya, pero es como el gran cerebro, ¿no?
Ahora cuentas tú, si quieres, un poquito de la historia de Hamilton.
El caso es que, claro, Disney Plus tenía los derechos, se gastó una buena millonada en hacerse con los derechos, supongo que porque sabría que más allá de Mandalorian no tiene puto contenido original. El caso es que se adelantó al 3 de julio, inicialmente se iba a haber estrenado el año que viene, pero se adelantó por cuestiones de coronavirus. Vio ahí que Disney Plus podía ser una buena forma de seguir afianzando el caudal de usuarios y tal, entonces pues adelantó la fecha y eso provocó que a los traductores del ámbito internacional pues no le diera tiempo a adaptar las canciones. De hecho, el propio Lin-Manuel Miranda se tuvo que disculpar en Twitter por lo que había pasado, diciendo que evidentemente era parte de su culpa porque había escrito demasiada letra que traducir.
Pobre Lima. Claro, pobrecito.
Claro, es que hay muchísima letra. O sea,
Es todo letra.
Entonces, pues sí que es un jardín de cojones intentar traducir la letra.
Aparte hay muchos dobles sentidos o triples sentidos incluso.
Bueno, la palabra sat está básicamente utilizada en el musical en todas las posibles adaptaciones, ¿no?
Claro, o sea, es que es eso, es la gracia del musical.
O sea, era un poco pues eso, pues por eso se ha tardado tanto, ha tardado, hasta donde yo sé todavía no hay subtítulos en español oficiales, porque claro, yo antes cuando se estrenó yo no tenía Disney Plus y me bajé la peli. Es que yo siempre que pirateo a Disney,
siempre que pirateas lo dices, claro, de verdad, pero es que porque no eres más discreto,
pero si es Disney en concreto, pues no me cuesta tanto decir pues sí, yo estoy pirateando a Disney, porque como que tengo una relación, pues ya lo sabéis, cojodita, un poco más especial que con otros estudios, con Disney, ¿no? Entonces pues yo sí que la vi con unos subtítulos pues extraoficiales, no oficiales. Marta sí que como sabe inglés y eso, pues sí que solo pude ver en Disney Plus una vez, lo tuvo con subtítulos en inglés y ya está, pues como una campeona.
Una vez lo tuvo, cogí el mes gratis para Hamilton, ¿sabes?
Como una campeona del C2, ¿no?
Bueno,
ha sido un buen ejercicio eso para el C2, ¿eh? O sea, ponerte a traducir o a analizar la letra de Hamilton, ¿no?
Pues sí, estaría guay. Yo me caería en la puta madre de la persona que me lo pusiera en el examen, pero oye, mira, pues no, yo qué sé.
Bueno, pues ahí quedas.
El caso, y antes de que Alberto nos haga pues un breve recorrido histórico por Hamilton, eso, me gustaría entrar...
Histórico, no, o sea, histórico de Lin-Manuel Miranda, ¿será?
De Hamilton el musical.
Ah, vale.
Un breve recorrido histórico por Hamilton el musical.
Vale, pensé...
No el señor Hamilton.
Claro, digo, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, me pongo aquí a hablar de la guerra de la independencia, por favor. O sea,
no, Alberto.
Que, por favor.
Tranquilo, me refería literalmente a Hamilton...
O sea, yo literalmente de esa parte de esta norteamericana lo único que sé es lo que pasa en Hamilton, ¿eh? O sea, que eso ya lo dejo caer ahí para que luego nadie diga, es que no, esto no está bien documentado, esto está documentado rigurosamente a través del musical. Y ya está.
Bueno, pues Ava DuVernay tiene que decir cosas sobre eso, que la comentaremos después, pero bueno, el caso, eso. Tu relación con Hamilton, ¿cómo conociste el musical? ¿Lo conociste para verlo? ¿Lo empezaste a escuchar? ¿Cómo ha sido eso?
Pues honestamente no sé exactamente quién me habló de Hamilton.
Probablemente yo.
Es que no sé si fuiste tú o quizá Elena Pimental, o me hablasteis ambas a la vez de ello. No sé, como que de repente Sí que me acuerdo que cuando se estrenó en 2015 todo el mundo estaba hablando de Hamilton. Entonces puede que como que un poco el ambiente cultural me impulsara a ponerme con la música. Pues, ¿no? Además, yo tengo cierto interés por los musicales de Broadway, más de aficionado que de quizá una perspectiva mucho más historicista como la que puede tener Marta, pero sí que más, siempre he tenido interés, vaya, y siempre en general he tenido mucho interés por los fenómenos pop, o sea, el hecho de ver que hay mucha peña que de repente está a tope con algo, pues me hace interesarme por ese algo, ¿no? Entonces, en el caso de Hamilton, sí que recuerdo que fue un poco más quizá resistente para mí la barrera de entrada, por el hecho de que la mayor parte de la música de Hamilton es hip hop, es rap, ¿no? Que es un género musical que en el que yo siempre he tenido bastantes lagunas. Uh-huh. No, de hecho, no me ha interesado mucho, más allá de la significación histórico-cultural que ha tenido. Entonces, sí que me costó bastante entrar en la música que me proponía gracias a eso, o sea, por culpa de eso, pero sí que, por lo que sea, pues seguí con la oreja pegada. Y me fue entrando muy bien y llegó al punto de que escuchaba la banda sonora de una forma pues muy, muy insistente, ¿no? Hasta el punto de que me aprendí ciertas letras, aprendí incluso a tararear o a recitar con una rapidez y una solidez que no me imaginaba que podía tener gracias solo a aprenderme de memoria el My Sad, ¿no? Que era como, wow, yo no sabía que era capaz.
Tú no sabías que tenía flow,
claro,
pero al final tiene flow.
Claro, es que es una cosa súper guay que tiene Hamilton, que yo creo que es el valor cultural más universal que tiene, que es el hecho de que cada persona que se pone a tararear o intentar emular la letra mientras escucha My Shot, se siente que tiene todo el flow del mundo y que es ahí un MC. O sea, este es el primer hot take que lanzó. Bueno, es el mayor valor que tiene Hamilton, sí.
La verdad es que sí es cierto que hace el hip hop muy accesible. De hecho, yo desde la primera vez, el mismo momento en el que escuché My Shot, estaba absolutamente conquistada. O sea, no tuve que escuchar más canciones, entrar esa y decir, wow, este puede ser el mejor musical de la historia de los musicales. Me puse a escucharla súper obsesivamente y la verdad es que llevo años obsesionada con Hamilton. De hecho, Alberto, no sé si recuerdas, el primer regalo que me hiciste en mi cumpleaños aquí en Madrid cuando lo celebré fue el libro de las letras de Hamilton, donde sí. Cuenta un poco también la historia del musical y las curiosidades. O sea, que ha sido como una obsesión que tengo durante años. Dicho esto, Alberto, ¿canciones favoritas?
Pues My Shot, ¿no?
No, Dios mío, eso es lo más
qué,
basic.
Qué original,
¿te gusta,
¿no?
¿Te gusta Guns N' Roses? Sí, ¿cuál es tu canción favorita? Welcome to the Jungle.
No, bueno, aparte de My Shot, supongo que me decantaría por Wait For It, que canta Aaron Burr, porque a un nivel melódico me flipa.
Es la canción más clásica desde el punto de vista... Claro. Musical de la, o sea, desde el punto de vista musical de Broadway, es la más similar a otros musicales de Broadway. Y Leslie Odom tiene pues un bozarrote.
Claro, Leslie Odom Jr.
Ah, bueno, perdón.
Leslie Odom es su padre.
Perdón.
Supongo. Bueno, y luego aparte de esa también me gusta mucho la de You'll Be Back y las variaciones que tiene a cargo del Rey Jorge, ¿no? Que es Jonathan Groff. No, no sé, en general como que para mí es todo, salvo ciertas canciones que sí que me dan cierta bajona, sobre todo en lo que es el segundo acto, que yo creo que ahí bajo un poquito el nivel, salvo alguna canción que hay por ahí que no me dice nada, como Barn, creo que se llama, en general creo que todas, al final para mí como que Hamilton tiene un sonido, digamos, que amalgama todas las canciones, o sea, para mí es como algo muy... Como que todas las melodías, todas las palabras o motifs o estribillos, motifs, como si fuera Jaime Alfonso.
¡De verdad, Alberto! ¡No! Que nos van a cerrar podcast, ¿eh?
Vale. ¿De qué estamos hablando?
Lo todo esto?
Ah, sí, ¿cuál es tu canción? La familia Altozano.
Sí. Oye, bueno. con la familia, ¿no? Que Dayo está en nuestros sí. corazones y tú eres precisamente fan de Dayo.
Por supuesto. ¿Cuál es tu canción favorita, Jaime?
No, Néstor.
Bueno, claro.
O sea, que me encantan los Bentley. No lo puedo evitar.
Claro, sí, está genial, mandando Stone, sí.
Y ahora la última, antes ya de meternos en harina.
Dale un poco de caña, ¿no? O sea, ¿por qué eso?
No, me dio miedo que un examen justifique la respuesta.
En serio, yo lo he justificado, joder.
Vale, me encanta No Me Stop. porque me encantan los medleys en los musicales. Son mi obsesión. Me gusta cuando podemos escuchar todos los leitmotiv juntos, porque creo que es lo más difícil de componer. Quiero decir, tú cuando piensas en como autor, como escritor de musicales, creo que piensas en un personaje y enseguida le asocias un sonido o una melodía. Eso, tú piensas en un personaje, enseguida ya le asocias, ya le haces su canción, la canción que define a ese personaje. Creo que lo realmente complicado es llegar a un punto en el que escribas una canción donde se asocien todos esos leitmotiv y además haga avanzar la trama. Y creo que Noam Stahl lo hace especialmente bien. O sea, están todos los personajes a lo suyo, contando lo suyo, pero también te está haciendo un enorme resumen de cómo fueron los primeros años de democracia en Estados Unidos como país. Y para mí es perfecta. Aunque también es eso, es mi punto es flaco en todos los musicales. Por otro lado, también me encanta Wait for It. Claro. Me siento un poco sucia teniendo tantas canciones tan divertidas. Por ejemplo, What Did I Miss? Me parece muy muy divertida, muy divertida. Además suena como muy antiguilla y me hace gracia, pero no puedo evitar Wait for It, es que está muy bien interpretada también. Y ahora eso, la última pregunta antes de meternos en harina. Alberto, hay dos tipos de personas en el mundo: las Hamilton y las Burr. ¿Tú eres más un Hamilton o un Burr?
Yo, a mí me gustaría ser más un Hamilton, pero siempre tengo interés por la figura del Burr, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí no, yo creo, o sea, supongo que te refieres al tipo de persona en base a que los Hamilton son personas súper idealistas y los Burr son personas más tirando a lo utilitario, ¿no?
Yo no te he especificado a qué me refiero con la pregunta. Tú te la puedes tomar como tú quieras y contestarla como quieras.
Yo imagino que es eso. O sea, a mí me gusta.
No era eso.
Entonces, o sea, que cojones.
Pero tú la puedes contestar como tú quieras, en tus propios términos.
Pero bueno, el caso es que, pues, pongamos que me gustaría ser como Hamilton, probablemente al final del día sea un Burr.
Bueno, sí, tú eres un poquito Burr. Yo, durante toda mi vida, me he considerado un Burr, pero soy 100% un Hamilton.
Vale, ahora puedes explicar a qué coño te refieres con esto. Pero
a lo que tú quieras, que la he hecho lo suficientemente abierta para que tú analices tu propia psique, tío.
Bueno, pues vale.
Entonces, por ejemplo,
cada chocorrista se lo piense también.
Claro, y ellos pueden analizar su propia psique. Yo, vale, personalmente me considero un Hamilton porque no me puedo callar. Y hay veces que para mi carrera y para mi vida me vendría mejor callarme y no denunciar injusticia y no decir lo que pienso y no tal, pero no lo puedo hacer porque no puedo tener la boca callada. Y eso ha sido tanto la cosa que más me perjudica como la cosa que más me beneficia. He visto las dos caras de ser una bocaza. ¿Y tú por qué eras un Burr entonces? ¿Por qué no eres idealista?
No, porque supongo que al final, vamos, yo como decía, yo entendí tu pregunta en base, pues eso, a la cuestión idealista o a cómo esta puede ser dejada de lado según el beneficio personal más directo, quizá, ¿no? El hecho de pues ir a lo que es justo a lo que es más fácil, ¿no? Yo creo que a veces cada persona pues siempre va a estar en esa dualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces va a tener como unos ideales y su hondura moral pues estará en base a cuánto se puede doblegar a esos ideales o no, ¿no? Dicho esto, a mí la figura de Burr, la verdad es que me parece la más atractiva de
a mí también.
De musical, porque además, si crees, me parece que entrando en harina de quizá las influencias que puede tener Hamilton o su presencia dentro de un cierto canon de Broadway, y con esto espero no joderte la escaleta, a mí me gusta Burr porque lo relaciono con otras dos figuras de, digamos, el musical de Broadway que me gustan mucho, que es como el narrador o el coro griego, que sería, ¿no?, si nos vamos a la tradición griega, ¿no?, el narrador que es un poco cabrón y que tiene cierta incidencia en la trama, ¿no? Hamilton está narrada por Burr, ¿no? Uh-huh. Es,
de hecho, canta la primera canción de introducción.
Claro, entonces claro, pues yo asocio mucho a Burr con otras dos figuras que me encantan del musical de Broadway, que son Judas Iscariote, uh-huh. Judas, en Jesucristo Superstar, que de hecho también canta el primer
claro,
tema.
Claro, Iscariote, porque no es Judas Tadeo.
Claro, pero Judas Tadeo es bueno, ¿no?
Claro, tío.
Vale, vale.
Uno de nosotros dos es católico, ¿sabes? Sí. A veces adivina los choques cuerguitos a quién.
El caso, pues Judas Iscariote de Jesucristo Superstar y el Cher de Vita, ambos musicales de Andrew Lloyd Webber. Entonces, es una figura que a mí,
o sea, ahora mismo.
¿Qué?
Ahora mismo se está retorciendo en su tumba Lin-Manuel Miranda.
Coño, vamos a ver.
O sea, lo va a comparar con Andrew Lloyd Webber.
Como que Lin-Manuel Miranda no está influenciado por Andrew Lloyd Webber. Venga ya, hombre. O sea, pero
me,
vamos a ver.
Me arranco las extrañas.
Pues arráncatela, pero es que está claramente influenciado. Más que nada porque, o sea, Lin-Manuel Miranda es consciente de la historia que tiene Grogu detrás y de la importancia de
Andrew Lloyd Webber. Es cierto que Andrew Lloyd Webber puso como una especie de esquema y de estructura a la que los musicales que normalmente son populares suelen ascribirse. Pero me parecen muy diferentes en esencia, ambos, para compararlo. Aún así, estoy de acuerdo con tu lectura de Burr. Me parece que Hamilton, al fin y al cabo, es una... O sea, me parece especialmente raro por su popularidad, primero por lo que comentaba antes, de que, bueno, Alexander Hamilton pues inventó básicamente la economía, el modelo económico americano, y nos ha traído a toda la ruina, especialmente
especialmente a los que aplauden su música.
Exactamente. Pero bueno, pero también me parece especialmente llamativo esta universalidad, porque al fin y al cabo es una historia muy americana, que de hecho cuenta pues el sueño americano, un inmigrante que lleva una mano delante y otra detrás y consigue hacer todo su sueño a base de trabajo duro y esfuerzo. Entonces, el papel de Hamilton a mí no me interesa tanto como el papel de Burr, porque Burr es pues este tío que lo tiene todo, un niño rico que ha sufrido, pero sigue siendo un niño rico y que es como la anti-América. O sea, no tiene por qué esforzarse por nada, lo que quiere es que todo sea pues lo más agradable posible. Y es interesante que aunque sea el malo, entre comillas, de Hamilton, Burr es el que mata a Hamilton al final de un tiro, al fin y al cabo en el musical no lo presentan como un villano, lo presentan como un rival, sí. Como si en cualquier momento pudieran darse la mano y ser amigos.
Sí, de hecho, me gusta. De hecho, durante gran parte de la historia que recorre el musical, Burr y Hamilton trabajan juntos y se nota muchas veces que Hamilton respeta a Burr y es consciente de lo que puede aportarle profesionalmente dentro de una serie de proyectos que va haciendo. O sea, la verdad es que es una relación muy muy interesante y yo creo que, como dices tú, al final vehicula la dualidad en la que se mueve Hamilton, ¿no? Entre lo idealista, ¿no? que supondría Hamilton y lo fácil, lo utilitarista, ¿no? Por decirlo de algún modo, que supone Burr. Esa contraposición de ideales, yo creo que es uno de los grandes temas de Hamilton, junto con la figura del narrador, de quien cuenta tu historia. Si quieres, sobre eso entramos después. Pero sí que, no sé, al final sí que es una forma muy guay, porque como digo, creo que sus hechuras son bastante clásicas con respecto a que, evidentemente, yo no sé tanto de musicales como tú, pero sí que creo que la presencia de Andrew Lloyd Webber también se nota no solo en la figura de este narrador, sino en incluso la propia propuesta musical, ¿no? También una cosa muy, muy, yo creo, muy importante, muy significativa que hace Hamilton es contraponer muchos estilos distintos de música, ¿verdad? Uh-huh. Y en concreto, muchos estilos de música que hacen mucho hincapié también en el subtexto, quizá, o en el texto tal cual racial que tiene la película, cómo quiere defender ciertas identidades dentro de la narrativa de la fundación de los Estados Unidos, ¿no? Dentro de cómo quiere defender esas identidades, pues vemos aquí cómo Hamilton pues combina R&B, soul, hip hop.
¿R&B?
R&B.
¿R&B?
Joder, ya que se lo ha dicho R&B, lo más claro que, como es de esta forma, creo que dices en voz alta. Pues,
también tiene Britpop, una canción de
Britpop, sobre todo representado por el único actor blanco, que es precisamente el rey de Inglaterra, el opresor, ¿no? Digamos, contra el que se quiere revelar Inglaterra, y ahí, pues, evidentemente utilizan Britpop, utilizan mucho pianito, mucho coro facilón a lo Beatles, o sea, como que ahí lo tienen, ¿no? Entonces, hablaba un poco de Andrew Lloyd Webber, pero ya por finalizar un poco su presencia, que Marta se ve que no es muy fan y yo estoy muy engañado ahora mismo, porque, joder, más allá de Cats, es que es un tío muy molón Andrew Lloyd Webber. Pero bueno, el caso es que la propuesta esta musical de combinar muchos estilos también es algo que hizo mucho Andrew Lloyd Webber. De hecho, por ejemplo, en Cats, lo comentamos en su momento, Cats es una amalgama de todos los estilos musicales que se dan en los años 80. En Evita hay una combinación de géneros y estilos totalmente apropiados apabullante entre tangos, rancheras, géneros, pues eso, más apegado a la música latina, ópera rock.
Pero el problema que yo veo con Andrew Lloyd Webber es que todos esos estilos musicales lo coge porque están de moda y para hacer, o sea,
en Evita en concreto no, en Evita le sirve a la historia.
A ver,
en Cats quizás sí,
y en otros muchos de sus musicales es como, ¿qué está de moda ahora? ¿Qué escuchan los jóvenes? Yo quiero que haya una canción mía en la radio. Que esto, ¿sabes? Y o sea, parte de la forma en la que Andrew Lloyd Webber vende sus musicales es haciendo un hit que se ponga en la radio y la gente se sienta atraída hacia el musical. En el caso de Hamilton, creo que el hecho de que use sobre todo rap y estilos pues que han crecido por, gracias a los inmigrantes, que la
minoría socializada.
Sí, sobre todo inmigrantes, o sea, la población negra y sus hijos, y basado muchas veces pues, en las músicas populares de sus países, creo que es algo consciente y que quiere reforzar el mensaje de la historia. Me baso en que, por ejemplo, In the Heights, ahora hablamos un poco de la figura de Lin-Manuel Miranda con lo de la historia, Alberto, tú nos cuentas, pero In the Heights, que fue el anterior trabajo de Lin-Manuel Miranda, casi todas las... Hay mucho hip-hop también, porque le encanta el rap a Lin-Manuel Miranda, pero también hay muchos ritmos latinos. ¿Por qué? Porque es un homenaje a pues eso, a un barrio latino de Nueva York, donde los que viven allí son inmigrantes puertorriqueños. Entonces hablan y cantan con su propio ritmo y con sus propios códigos. Aquí quiere hablar de la historia de Estados Unidos y utiliza también la historia del rap. Hay varios estilos de rap y no todos los personajes rapean de la misma forma y tienen el mismo, ¿sabes?, las mismas influencias. Entonces, por ejemplo, sé que, por ejemplo, cuando llega Thomas Jefferson, la canción, o sea, utiliza un estilo de rap como mucho más lento, mucho más antiguo, que es como de los orígenes del hip hop. ¿Por qué? Porque no ha estado en Estados Unidos mientras Estados Unidos estaba creciendo, y entonces no ha podido influenciarse con lo que han hecho allí los inmigrantes y el estilo de música que han creado. Entonces, ahí hay una intención narrativa a la hora de elegir todas esas canciones. Tampoco es, por ejemplo, otro ejemplo que podemos tener un poquito como mezcla de rap con hip hop, o sea, con Britpop, perdón, es también la canción que canta Angélica.
¿Cuál? Satisfied.
¿O? Satisfied. Cuando Angélica canta Satisfied también hay mucha influencia de Britpop. Y tiene sentido, porque ella no ha estado en contacto con todos estos inmigrantes. Ya ha sido una chavala que ha crecido allí rodeada de ingleses en este nuevo país. Entonces tiene toda esa carga narrativa que no la veo en Andrew Lloyd Webber.
No, evidentemente... Lin-Manuel Miranda quiere hacer algo mucho más sofisticado. Quiero decir, al final, Andrew Lloyd Webber, eso lo comentábamos mucho en el podcast que le dedicamos a Cats, que al final era una persona que yo creo que es extremadamente talentosa, pero que le puede mucho el europeo, le puede mucho lo frívolo.
Sí.
El hecho de hacer como un poco un Broadway exploitation, que a mí eso me parece una cosa súper legítima, pero claro, con una cuestión así difícilmente vas a generar un fenómeno social como es que es el que ha generado Hamilton. Yo simplemente hablo un poco de lo igual porque creo que a un nivel de influencias quizá más estéticas que otra cosa, pues está ahí. Pero ya dejando de lado la cuestión de Andrew Lloyd Webber, sí que es cierto que lo que ha creado, lo que desarrolla Lin-Manuel Miranda en Hamilton, creo que es un logro bastante bastante histórico, incluso dentro de Broadway, porque hasta donde yo sé nunca nos habíamos encontrado con una figura que aunara en su seno tanto las cuestiones de composición musical, como las cuestiones de guión, como las cuestiones de puto intérprete. Vamos a escribir las letras y cantarlas él. O sea,
claro.
Es algo que nunca, o sea, bueno, a lo mejor alguna vez se habrá visto, pero
no al nivel de Lin-Manuel
Miranda. Pero quizás no al nivel. O sea, el abanico de habilidades que ha demostrado tener este hombre, pues es bastante, bastante sorprendente, yo creo. Al final es que es una revolución cultural Lin-Manuel Miranda en sí mismo, ¿no? Este artista, ¿no? Que lo comentábamos en el podcast anterior dedicado a Bringing On, a Por Todas, ¿no? Que antes de dar, digamos, tener el gran éxito, el gran hit de su carrera con Hamilton, pues de haber tenido muchísimo éxito con In the Heights, que precisamente va a ser un musical que ya ha rodado una película. Se va a llamar En un barrio de Nueva York, dirige John M. Chu, el de Crazy Rich Asians. Es una película que se tendría que haber estrenado este verano, pero como en 2020 nada sale derecha, pues ha tenido que posponer hasta nueva orden. Y pues como digo, o sea, In the Heights fue un éxito absoluto, ¿no? Y luego hizo el musical de Por Todas, que no tuvo tanto éxito, pero a raíz de hacer Hamilton, pues se ha convertido en una presencia prácticamente omnipresente, yo creo, dentro del aparato cultural estadounidense.
De hecho, tiene un contrato con Disney.
Claro, a raíz de ahí se convirtió un poco en un chico Disney, como quien dice, ¿no? Porque a partir de hacer Hamilton, compuso la banda sonora de Bayana, que también ahí se marcó unos buenos temarracos, el pavo. Protagonizó el regreso de Mary Poppins. Bueno, de hecho, vaya... yo supongo que el hecho de estar afincado en Disney ha podido facilitar que Disney haya podido hacerse con los derechos de distribución de la grabación de Hamilton.
Aún así no ha sido fácil, porque una de las cosas, por ejemplo, que quería comentar, no deberíamos entrar en la cuestión racial, que la trataremos ahora con el máximo respeto que podamos, teniendo en cuenta que somos blancos, pero una de las cosas, por ejemplo, que fue como muy llamativa a la hora de hacer la grabación, es que Disney puso los contratos sobre la mesa para grabar Hamilton. Repetimos, un fenómeno musical sin precedente dentro de Broadway, y le ofreció a los actores menos dinero de los que le había ofrecido a la peña de Grease Life. De hecho, el que lo contó a la prensa fue Leslie Odom Jr., lo contó en un podcast, y básicamente dice que le firmó, pero se encontró con el chaval que hace de Danny Zuko en Grease Life, que es Aaron Bate, que es también el que hace de Lloras en la película de Los Miserables, chico este rubito. Pues le preguntó cuánto había cobrado él por hacer Grease Life, y era muchísimo más de lo que le habían ofrecido a él, y se iba ahí de la grabación. Decía que no aceptaba esa diferencia de salario. Al final Disney lo pudo resolver, pero quiero decirte que Disney sigue siendo Disney. O sea, que no ahora porque tenga el chico Disney, a Lin-Manuel Miranda y tal.
Muy heavy eso, o sea, que tienes ahí el espectáculo más puto exitoso de
que además lo vas a grabar para salvar a tu plataforma, porque bueno, tu plataforma no es que esté bollante.
Bueno, a ver, sí que está bollante a un nivel de suscripciones, sí, o sea, ha cumplido a un nivel económico, ha cumplido todo lo que quería cumplir. Simplemente no está teniendo presencia cultural, nadie habla de Disney Plus, todo el mundo se ha hecho de Disney Plus, pero lo único que le interesa a la gente de Disney Plus es el baby yoga de los cojones, o sea, que en ese sentido no tiene presencia mediática, aunque a un nivel de suscripción haya conseguido todos los objetivos. Pero sí que vaya, sí que me sorprende que aún tratándose del musical más tocho de las últimas décadas, pues a Disney Plus haya puesto estos reparos, este sesgo racial, ¿no?, a la hora de articularlo. La verdad que no conocía ese dato y no sé, me parece curioso, sobre todo porque además Disney Plus ha sido muy insistente a la hora de hablar de lo muchísimo que le ha costado conseguir los derechos de Hamilton. O sea, creo que se ha dejado 30 millones.
Claro, es que Lin-Manuel Miranda no es, y creo que con esto ya podemos entrar un poco en uno de los temas que queríamos hablar. Lin-Manuel Miranda no es especialmente fan de que se graben los musicales. De hecho, él públicamente se ha expresado muchas veces en contra de los bootlegs. Los bootlegs, para que lo sepáis, son las grabaciones hechas por el público en una representación de Broadway. Que se, pues eso, la peña lo graba y lo sube, y muchas veces especula con ellos. Quiero decir, el mundo del bootleg, que es un mundo oscuro en el que no queréis entrar. No es tan fácil como buscar una película pirata. Muchas veces solo te puedes descargar un bootleg si tú tienes otro a cambio, o tienes que entrar en páginas siniestras donde tienes que ofrecer algo, yo qué sé, la vida de tu primogénito a cambio. Es difícil
el
conseguir
bootleg. El musical meets el creepypasta.
Para creepypasta, da. Yo tengo miles de experiencias con bootleg.
Es que solo quería utilizar esa palabra porque
aprendiste ayer,
porque
¿verdad? Te lo conté ayer.
¿Qué significaba?
Ya, lo sé, que te lo conté ayer. Alberto, bueno, el caso es que claro, Hamilton fue un fenómeno, pero muy poca gente podía ver Hamilton. Los bootleg empezaron a circular, algunos mejores, otros peores. El caso es que a Lin-Manuel Miranda pues, le han preguntado muchas veces, oye, ¿qué te parece que la gente esté haciendo esto? Lo están grabando, lo están, pues está rulando en internet, esto está llegando a más gente, es un fenómeno Hamilton, ¿a ti qué te parece? Y él siempre ha dicho que está totalmente en contra de los bootlegs, que así es como no hay que experimentar su obra, y que no tienen en ningún caso su aprobación. Está claro que para haber convencido a Lin-Manuel Miranda, que tiene una concepción pues muy reducida de cómo hay que experimentar su obra, Disney ha tenido que hacer mucho esfuerzo, y no dudo que no solo sea el dinero lo que ha puesto en la mesa, sino también algún tipo más de colaboración con Lin-Manuel Miranda en el futuro, más películas o más bandas sonoras, o incluso tal, o sea, visto los esfuerzos que está haciendo Disney porque puedan nominar a Hamilton este año a los Oscars, a la grabación.
Bueno, no sé si esos esfuerzos es un invento de la prensa, ¿eh?
No lo sé, pero también podría haber sido parte de la negociación con Lin-Manuel Miranda, ¿sabes? El vamos a intentar o vamos a patrocinarlo para que pueda ir a los Oscars. Quiero decir que teniendo en cuenta lo que piensa Lin-Manuel Miranda, creo que ha sido algo difícil de hacer. El caso es que ya existe esta grabación de Hamilton y hay un montón de fans, algo que me da mucha pena, muchísimos fans de los musicales, sobre todo gente muy, muy versada en Broadway, que está honestamente enfadada. O sea, que dice, vale, se ha grabado Hamilton, pero no esperamos que esto no tenga continuación. O sea, por un lado te encuentras publicaciones como IndieWire, que dice que la grabación de Hamilton de hecho va a hacer que los musicales, la gente se interese más por los musicales, o que consuma más cosas de musicales, o que se haga aún más fan de Hamilton. Pero hay otros muchos periodistas culturales. Destaca, por ejemplo, un texto que leí en BuzzFeed, solo hay dos, así que si no es uno es otro, donde decía que esto no se puede consentir, que no se puede destrozar el teatro musical convirtiéndolo en cine musical, y que esto no debería marcar una tendencia. Honestamente, esto me parece como uno de los temas más importantes relacionados con el fenómeno de Hamilton, porque claro, Hamilton ha traspasado la barrera de Broadway, ha llegado a interesar a mucha gente como obra de Broadway. Quiero decir, normalmente el ciclo habitual es, hay una obra en Broadway, después se hace una adaptación y a partir de esa adaptación pues surgen los fans. Típico ejemplo es Grease era una obra que pues, cuando se hizo la película se convirtió en un fenómeno popular. Hamilton no ha tenido que llegar esa adaptación, directamente desde el escenario se ha hecho un fenómeno popular. Pues creo que una de las cosas más relevantes de eso con respecto al fenómeno es que hay mucha gente que no puede consumirlo. O sea, que vive en Nueva York pero no tiene dinero para ir al teatro. Ir al teatro en Nueva York es carísimo, es muy poco accesible para la mayoría de gente que vive allí, o que simplemente no vive en Nueva York o no vive en Estados Unidos o yo qué sé, mil matices. Entonces, me fascina ver cómo hay gente aficionada a algo que quiere que eso se mantenga como algo súper exclusivo. O sea, no tendría que extrañarme porque me gustan los videojuegos, pero
la casa del árbol de los fans de Broadway.
me sigue fascinando, o sea, porque se están excusando como en la pureza del medio. Si tú ves una grabación no estás viendo de Real Deal, no puedes valorarlo, o si tú solo escuchas el disco no puedes valorarlo, tienes que estar ahí en el asiento. Y es cierto, no puedes tener la experiencia real, pero puedes tener un sustituto de experiencia que a falta de a falta de pan buenas son tortas, no sé. Yo como persona absoluta fan de Broadway que jamás ha ido a Broadway, me cuesta mucho enfrentarme a este tipo de opiniones.
Sí, o sea, yo como curiosidad, yo antes de tener la experiencia de Hamilton, es decir, de haberme puesto a escuchar la música y tal, a mí ya me llegó en su momento como una presentación chistosa, un poco más intencionada de Hamilton, como ese musical que defiende, digamos, la presencia de los pobres, o que alienta a los pobres, que los pobres no pueden pagar.
Claro.
Para ver. O sea, esta discusión ya estaba ahí desde el principio, ¿no? Y yo creo que es un poco, no sé, quizás un poco pronto tener estos momentos, pero es que al final es un poco pronto, un poco peso, no sé. Lo que me refiero es que al final con Hamilton pasa, yo creo, algo que le pasa a todos los productos que tienen intenciones progresistas y que tienen una intención, pues claramente, una vocación social de cambiar las cosas, optimista, de aliento para las minorías, para los menos favorecidos y tal, pero que por el hecho de salir de un entorno capitalista, sumido a unas ciertas dinámicas de mercado, pues eso acaba pesándole en el discurso. Entonces, aquí con Hamilton, si además el propio Lin-Manuel Miranda está diciendo que no, que eso no le mola, pues ya lo tiene, blanco.
Pero
y
es que no me,
bueno,
no,
blanco y
no, no me gusta.
No es la mejor, no es la mejor frase, pero bueno.
No me gusta ese concepto de Hamilton como progresista. Hamilton no es progresista.
Bueno, entiéndeme.
Es absoluta. Espera. Es antirracista, pero no progresista per se. Quiero decir, lo que te está contando a fin de cuentas es, si te esfuerzas mucho, pobre, vas a conseguir lo que quieras. Si no te esfuerzas, vas a estar en el puto barrio de siempre.
Y eso, a poder pagar para ver Hamilton.
Claro, no vas a poder pagar por ver Hamilton. No será tu culpa, puto pobre. Eso no es progresista. Eso es la misma mierda que nos han contado siempre o sea, lo digo como absoluta fan de Hamilton, pero esa es la misma mierda que nos han contado siempre del sueño americano y que al fin y al cabo es una idea que nos tiene que meter el capitalismo para que no veamos la desesperación en la que nos han sumido. Evidentemente, la biografía del padre fundador del tesoro del Estados Unidos no se puede contar en términos que no sean capitalistas, pero me llama la atención eso. Al fin y al cabo, lo que te ha hecho es narrarte el sueño americano de siempre con gente de color, con gente marrón y con gente negra. O sea, no digo gente marrón despectivo, que los americanos dicen brown people a los latinos y tal. O sea, con gente racializada. Han cogido a estas personas racializadas y te han contado la misma historia de siempre. Pero es una historia ultracapitalista y no podemos engañarnos ni negarnos a verla. Pero más allá de cómo sea la historia, aunque fuera la historia del puto tío del Monopoly, a mí...
O sea, seguro que saldría un musical cojonudo ahí, ¿eh? No sé por qué, me lo imaginaba y mi cabeza funciona perfectamente.
Bueno, yo aquí nada más quedo, yo soy la que da, ¿sabes? Da ideas. Ya comentaré tu musical del Monopoly. No, pero aunque fuera, en serio, la historia del capitalista más capitalista, aunque fuera el lobo de Wall Street, o fuera la historia de, yo qué sé...
De Pedro Sánchez.
Bueno, Alberto, mira, yo honestamente iba a decir de Karl Marx, pero oye, a tu ritmo.
Esto viene simplemente porque hay un colega Juan Damián, que el tío lleva como muchos años empeñado en que la idea de Pedro Sánchez daría para un musical cojonudo.
Yo estoy de acuerdo.
Entonces,
tiene todo, tiene un montón de compas.
¿Qué es eso? Por eso.
Pero vamos, que el caso que iba a decir Karl Marx.
Bueno, Karl Marx.
Cuentes la historia que cuentes, sea cual sea el cariz político, Broadway es elitista. O sea, el caso es que si hay algo que creo que ha demostrado Hamilton es que tenemos un problema con Broadway. Y me resulta paradójico que todavía estemos hablando de estos términos, se estén escribiendo estos tipos de textos, porque yo pensaba que esto era un debate ya superado. Quiero decir, cuando empezó a poder grabarse la música, siempre estaban los elitistas que te decían, pero grabar, te vas a perder los matices de la orquesta. ¿Cómo? La sonoridad de la casa de la música. Cuando empezó la ópera, por ejemplo, creo que el mejor ejemplo es la ópera. Cuando, o sea, la ópera antes era un poco, pues, no exactamente del pueblo, pero era accesible para todo el mundo. Y poco a poco se fue haciendo cada vez más refinada y más elitista. ¿Qué pasa? Que de repente las óperas se dieron cuenta que nadie quería puto ir a la ópera. ¿Por qué? Porque la gente no sabía nada de ópera. Entonces, en los últimos años las óperas se han ido abriendo y haciendo accesibles. Yo qué sé, la ópera de Nueva York, por ejemplo, se retransmite a través del cine, los Yelmo Cines. Puedes ir a ver en directo la ópera de Nueva York o la ópera de Londres. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísima gente que ha descubierto la ópera y ha descubierto que la ópera es 100% accesible. Es algo... No es cultura, lo que se llama malamente alta cultura. Es algo que todo el mundo puede entender. Y creo que si la ópera ha llegado a esa conclusión, ¿cómo es posible que no haya llegado a esa conclusión Broadway?
Pues yo entiendo que yo siempre he pensado que las cuestiones de alta cultura tienen estas distinciones
pero
entre culturas,
como que se las da de enrollado y al final es mucho más elitista que la ópera, ¿sabes?
Es que yo te digo que no sé si en el caso de Broadway no sabría siquiera hablar de elitista, de elitismo, porque Cats tú dirías que es un fenómeno elitista, es un fenómeno que han disfrutado la peña que ha ido a ver Broadway, es decir, la peña que puede permitirse pagar Broadway.
Hay matices en eso que has dicho. Quiero decir, Cats original, sí, solo lo ha disfrutado la gente que podía pagar por ir a Broadway, pero que Cats se ha interpretado, como dije en el DC de Cats, en todos los putos colegios del mundo,
bueno, sí,
porque sale puto barato.
Bueno, Baby y Hamilton sabrán, yo imagino que también se habrán hecho como representaciones teatrales del instituto. De hecho, las batallas de gallos, donde cuando hablan los políticos y tal, esas partes en las que me pido yo mogollón, también han tenido muchísimo recorrido dentro del sistema educativo estadounidense. Yo un poco con el ejemplo de Cat, que igual sí que es un poco tramposo, simplemente lo que te quería plantear es que Yo creo que las distinciones entre alta cultura y baja cultura siempre obedecen a los intereses puramente económicos.
Claro.
Entonces, yo lo que imagino es que, por lo que sea, el aparato de Broadway necesita tener esa exclusividad, digamos, escénica. No puede permitir que salga... O sea, tiene que tener, digamos, controlada una ventana de distribución que ya tienen, digamos... pues asentadas, domesticadas, por decirlo así, ¿no? Como que Broadway, porque Broadway siempre se ha manejado en ese paradigma, como tú comentabas antes. El único modo, digamos, más o menos establecido que puede utilizar Broadway para salir de Broadway es el cine, es decir, un aparato totalmente mayoritario y súper controlado que no requiere más allá de que los productores se reúnan entre ellos, estrechen las manos y se intercambien maletines. Entonces, yo simplemente creo que es una cosa que no tiene más allá de eso. O sea, la distinción entre alta y baja cultura son totalmente, yo creo, ya anecdóticas, porque básicamente en la actualidad ya podemos ver que esas distinciones solo se refieren a quién tiene más dinero y quién tiene menos. Entonces, pero yo creo que con Hamilton pasa eso.
¿No te parece llamativo que estamos hablando de un fenómeno global, pero que este fenómeno global ha estado, hasta que se estrenó en Disney Plus, absolutamente cerrado a unos cientos, a un puñadito de escogidos que tenían mucho dinero y vivir en Nueva York? Precisamente me gusta plantear este debate porque hoy, además por total casualidad, he encontrado una frase de León Tolstoy que me parece interesante y me parece que pega con el tema. Y es que decía Tolstoy que si la cultura es importante y es universal, y la cultura y el arte, es porque la gente puede acceder a ella. Pero si no puede acceder a ella, ¿cómo podemos llamar la cultura? ¿Cómo podemos llamar la arte? Y en este caso, ¿cómo podemos decir que Hamilton es universal? Voy a buscar la cita literal. A ver.
Oh, la tenías ahí buscada y todo, madre mía.
Es que la he visto por casualidad.
¿Qué preparación?
No, preparación cero. Yo estaba viendo YouTube esta mañana y me ha salido la frase. Dice...
El YouTube, el BookTube, ¿no?
Yo estoy ahí con la cultura todo el día. Está todo el día con dos personas, en realidad. Dice, si el arte es importante y es una bendición espiritual que es esencial para todas las personas, entonces debería ser accesible. Pero si no es accesible a todas las personas, entonces es una de estas dos cosas. O no es realmente importante, o no se debe llamar arte. Entonces,
hombre, pues es que evidentemente Tolstoy está hablando en el sentido más puro del arte. Está hablando del arte como...
Tolstoy solo habla de pureza, tío.
Claro, y además es ruso, joder.
Es ruso, tío. Sí, tío. ¿Por qué? Porque estamos con los americanos obsesionados. Deberíamos estar con los rusos.
Lo que me refiero es que simplemente Tolstoy habla en esos términos como propiamente agente cultural, como literato. Efectivamente... Tolstoy, pues tú le dices, pues si tú le dices a Tolstoy ahora, joder, pues es que Guerra y Paz, anda que no es caro el puto libro. Pues yo no imagino a Tolstoy en la época diciéndote, pues piratea, tío, yo qué sé. Es una frase totalmente ajena al mercado cultural en el que nos estamos moviendo. Pues evidentemente yo, como persona que le gusta la cultura, que la estudia, que la analiza, que incluso se gana la vida con ella, aunque... esto último no venga muy a cuento lo que quiero defender, pues
yo... Eso lo has dicho para recordar que te has publicado un libro, ¿no? La otra Disney.
La otra Disney, volumen 1, 1947-1967. Sí, me gano la vida publicando libros, madre mía. Vamos,
y ganado yo más dinero publicando libros que tú, ¿sabes?
Ya,
he publicado un puto ensayo.
Tolstoy y yo, vamos, ahí. Hay paralelos. Tolstoy no me suena que era un tío que pudiente, no me suena. Pero, en fin, que lo que me refiero, pues yo evidentemente como consumidor cultural, pues yo abogo por eso, evidentemente una cultura del pueblo, una cultura emancipadora que esté ajena al aparato capitalista, pero no es eso lo que podemos tener. De hecho, es lo triste, que lo único que podemos aspirar es a obras que por su texto, por su vocación, su discurso son emancipadoras, pero que están tiradas dentro de un sistema que no lo es en absoluto.
¿Pero cuál es tu opinión personal? Quiero decir, en este debate, ¿en dónde sitúas tú? ¿Pensando que el hecho de que se graben las obras de Broadway sería a largo plazo beneficioso para esas obras de Broadway porque la gente las conocería o se interesaría más por los musicales o compraría merchandising, tal y como indicaba el texto de IndieWire? ¿O eres más de los que dice que grabarlo supone una perversión del medio y haría que el medio a la larga desaparezca, convirtiéndose simplemente en películas?
Hombre, pues claro, tú lo primero. Es que a mí la perversión del medio me la trasloja. O sea, mira, a mí qué coño me importa que diga, es que esto no es un musical, es una película. A mí qué cojones me importa.
Pues muy bien.
A mí qué cojones me importa eso. Que, pues evidentemente yo, que supongo que no sé, que es una opinión que he pensado menos que la gente de Broadway, pues creo que lo mejor le vendría es que cuanto más gente pueda consumir Broadway de la manera en la que se le sea posible, pues vaya muchísimo mejor y Broadway va a ganar más dinero. Evidentemente yo no he pensado tanto esta movida como la gente de Broadway. Si la gente de Broadway ha pensado que no le sale rentable, porque al final es eso, si Broadway no,
pero,
no
pero
está...
no creo que no le salga rentable en términos económicos, porque evidentemente Hamilton se ha hinchado de vender libros, disco, camiseta, chapa por todo sitio. Yo creo que no le sale rentable en términos de caché, de no, imagen de marca.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que al final, un poco en el mundo
porque
en el que
Hamilton,
vivimos...
Hamilton, todo, o sea, se sigue, ahora mismo está parado por el coronavirus, las actuaciones, los pases, pero desde que se estrenó hasta este mismo momento ha sido lleno total, todas y cada una de los pases. No hay asientos libres, hay listas de espera para comprar asientos. ¿Cómo puede ser que no le salga rentable
no,
grabar
sí,
la obra?
Por eso ya te digo que creo que hay informaciones que se me escapan, pero estoy en un 95% seguro de que el caché no tiene nada que ver. Porque ahora mismo el caché como tal, unas nociones como listismo efectivo, solo le interesa a dos personas. Los cinéfilos que están enfadados con Netflix y la gente del
pues
festival
discrepo muchísimo.
O sea,
a las empresas les encanta dar una imagen, por eso existe el pinkwashing, por eso existe
pinkwashing. ¿Qué es eso?
Pues es cuando las empresas se hacen pues las que están comprometidas con la comunidad LGBT o que están comprometidas con el feminismo para dar una imagen pues moderna, dar una imagen,
pero una imagen más apetecible para los consumidores.
Pero
y
es
para
que está mejor
a lo mejor
Broadway quiere dar una imagen de pureza, de elitismo, de a nosotros lo que nos importa
si
es el arte.
Si quisiera dar esa imagen,
sí,
no la habría vendido el puto musical a Disney Plus a una plataforma de streaming, que es, o sea, es que si ya me dijeras que todavía le hubiera dado los derechos a cierta cadena de cine para verlo en una pantalla grande de forma analógica y pues,
lo de la pantalla grande solo le importa a tres cinéfilos de mierda.
Pues eso es lo que te digo, pero si realmente le importara el caché, porque el caché ahí va por ahí, el caché está relacionado con lo analógico. Si a Broadway le importara eso un carajo, no la habría vendido Hamilton a una plataforma de streaming.
Pero ¿sabes? Los derechos de un musical es algo complejo, no solo...
Claro, precisamente, estamos hablando de una...
Y aparte,
estás
hablando de Broadway como si fuera el señor Broadway. Pero cuando yo te digo que estos textos no lo ha escrito un señor que gana dinero con Broadway. De hecho, el texto de BuzzFeed que mencionaba antes lo ha escrito una mujer que no... Es periodista cultural como tú y como yo. No gana dinero con eso. Y
claro,
ella prefiere que se mantengan
algo
pequeño.
Es justo lo que te he dicho antes. Que estas cuestiones de caché solo se importa al Festival de Cannes. Y allí te he dicho a los cinéfilos que no les gusta Netflix. En ese... subconjunto incluyo a esta periodista.
Ah, bueno, perdona, que no me la haya imaginado,
o sea,
porque no tiene nada que ver.
Es que he querido como simplificar de una forma gruesa, pero evidentemente yo creo que los guardianes de las esencias como tal están en un escalón más por debajo de la cultura. Somos, pues como digo, gente como tú y como yo, que en concreto tú y yo, pues nosotros no nos la pela, pero habrá gente de nuestra edad que sí que esté como está previsto diciendo no, es que Broadway paga gente que pueda ir a pagar por ello. O sea, realmente creo que son unos sistemas de opinión que están totalmente ajenos a, digamos, a las personas más arriba de ese escalafón. Yo ya te digo que no creo que sea una cuestión de caché. Creo que simplemente hay una serie de valores económicos que nosotros no tenemos conciencia de ellos.
Pero que a ver, el caché tiene un precio, el caché se traduce en dinero.
Claro, y si ese caché, o sea, quiero decir, si ese caché entendido como el dinero que estamos teniendo no les compensaría perderlo en base al streaming, porque lo han hecho los cargos y no les compensa, pues no lo van a vender. O sea, yo simplemente lo que digo es que el caché como algo espiritual, algo como lo que podría decir Tolstoy, no creo que sea un activo de mercado dentro de la gente que pueda llevar Hamilton o pueda llevar otro musical.
Yo no estoy en eso de acuerdo contigo, quizá porque tú eres un burro y solo piensas en términos de dinero y yo soy un Hamilton y piensa en términos idealistas.
Pero...
yo sí creo que la gente que se dedica al teatro tiene de verdad esos sentimientos de la pureza, las tablas, el público, el silencio antes de empezar a cantar, y tienen toda esa serie de conceptos románticos en su cabeza, y quizá les importe mucho.
Y quizás estoy siendo aquí muy cínico, ¿eh? Pero pues, en general ya te digo que estoy... Pues,
que ya es un burro de la vida.
Ya lo he dicho muchas veces, yo tengo mucha desconfianza en las ficciones, pues si no quieres elegir progresista, pero que sí que tengan ciertos valores que puedan cuestionar de alguna forma los conceptos del capitalismo, mi teoría del capitalismo. Yo tengo mucha desconfianza por esos productos. Y en el caso de Hamilton, pues más aún. En el caso de Hamilton, ya incluso, pues, ¿qué es lo más llamativo que ha hecho Hamilton? ¿Por qué se habla tanto? O sea, ha sido tan importante, tan relevante dentro de un punto de vista sociocultural, por el hecho de cómo relee la historia de América, cambiando en general pues la mina.
Pero esa es la gracia. Ya creo que podemos pasar al otro tema. Que es que cuando salió Hamilton, sí que había esta lectura de Hamilton es como una especie de obra progresista que, como tú has dicho, relee el nacimiento de Estados Unidos. Pero creo que conforme han ido pasando los años, sobre todo conforme más periodistas culturales hemos podido acceder a ver la obra de verdad, creo que es evidente que Hamilton pues es una obra bastante rancia. Cuya narrativa es
una obra muy americana, diría yo, más que
llámala americana, pero en realidad la palabra que busco es capitalista. Es una obra extremadamente pues influenciada por las ideas del capitalismo y honestamente no creo que relea el nacimiento de Estados Unidos, sino que simplemente cambia, se pone las gafas, en vez de las gafas violetas, las gafas marrones. O sea, quiero decir, de repente dice, buah, los padres fundadores eran blancos, pero podrían haber sido negros y haber hecho la misma mierda, pero siendo negros. Y es como, pues tampoco relee tanto entonces, y lo que no, cambia es como
si
decir.
Yo siempre he sido totalmente exhaustivo en respecto a esto, porque es que al final realmente Hamilton lo único que hace es decir, oye, pues a lo mejor en vez de blancos, pues podrían acceder aquí también unas minorías a las típicas dinámicas capitalistas y enriquecerse con ellas. Es realmente lo que te dice.
Quiero decir.
Y lo que pasa, pues entiendo que en Estados Unidos haya sido un bombazo, bueno, incluso en el
y fuera de Estados Unidos,
claro, pero que fuera yo creo que fuera ha podido más la cuestión del musicote, me da la sensación.
A ver, es
porque
muy
creo
musicote.
Que no es tan importante, quiero decir, a nosotros, yo que sé, a mí como persona española, a mí qué cojones me importa el nacimiento de Estados Unidos, más allá de cierto interés cultural, a mí no me increpa, ¿no? Porque al fin de cuentas la fundación de Estados Unidos se levanta sobre una serie de referentes que yo en cuanto a mi identidad española pues no están apelados de ninguna forma. Entonces yo creo que es simplemente lo que hace Hamilton, sí que creo que relee, es como que cambia las cosas para que todo sea igual,
yo,
básicamente creo.
Claro, es que yo no lo diría tanto como una relectura como una celebración. O sea, por claro, un lado celebra la música.
Es como, yo lo veo muy relacionado con This Is Us, por ejemplo, que es una que justo ahora estamos
a mí me parece This Is Us auténticamente progresista en muchos sentidos.
Y yo,
en otros no.
Y yo Hamilton creo que es progresista, lo que pasa es que es de cierto ángulo, un ángulo muy americano. Porque lo que ocurre con Estados Unidos, con los productos que salen en general del mainstream de Estados Unidos, que puede ser también perfectamente del indie, es que en Estados Unidos siempre hay una conciencia como de que el país de por sí es el mejor país del mundo, por muchos fracasos, muchos errores que se cometieran, es como, yo qué sé, como que se puede, a lo mejor es un ejemplo muy extremo, pero eso ni se me ocurrió, como que se puede estar perfectamente reconocer el genocidio latinoamericano, que es totalmente consustancial a la identidad de Estados Unidos como país. Ajá. Puede sancionarlo en
España.
Sí, bueno, es que como de España también, vaya. Pero no es un pecado, digamos, original en el caso de España. La fundación sí que parte de la historia de España han ido muy vinculadas con eso, pero no estamos hablando de lo mismo. Estados Unidos.
No, pero porque España existía de antes, pero
claro,
los dos países hemos matado
claro,
a pobres latinoamericanos.
O sea, la colonización es un pecado original de todas los países, digamos, europeos. O sea, lo que me refiero es que no hablamos. Yo lo que me hablo es de que tu identidad como país sea totalmente consustancial a un exterminio.
Hombre, no quiero entrar ahí. Yo en realidad solo había hecho la puntillita de España por si no he escuchado algún boxero que se pire. Pero en realidad, hay muchos boxeros que sí que identifican España con la gloria de las colonias y los colonizadores y Cristóbal Colón, que hay mucho tarao, Alberto, que hay mucho tarao de box.
Pero bueno, yo aquí te estoy hablando de una perspectiva
El caso es que antes de que nos metamos en rollo de esto de Estados Unidos, yo sí que creo que es eso, que funciona un poco como celebración, que celebra la música que se creó en Estados Unidos por la gente que llegó a Estados Unidos y que muchas veces se sintió como música marginal, pero al fin y al cabo es música de la tierra. Celebra pues la típica historia de...
El mito fundacional, el sueño americano.
Sí, el sueño americano como un mito fundacional, sí. Claro. Y bueno, pero, o sea, quiero decir, hace esas cosas que no son novedosas, simplemente las hace con gente de color. El caso es que en esta, estaba diciendo que eso al principio cuando surgió el musical pues no se hablaba tanto en estos términos, pero últimamente sí que se están hablando, y otro de los términos en los que se está hablando es pues como el blanqueamiento que hace de ciertas figuras históricas. Claro, por eso te lo he adelantado, porque estabas metiendo en un berenjenal que
me estaba yendo de la escaleta, ¿no? Que es,
no
es muy importante.
No es que te estuviera yendo de la escaleta, pero me parece que está feo como dejar de lado todo el daño que hizo España en Latinoamérica, especialmente porque nos escuchan, no solo porque nos escucha mucha gente latinoamericana y no quiero que se sientan mal, sino porque es que España, que fuimos unos hijos de puta.
Sí, y no
podemos decir, porque nosotros si éramos como país de antes, no hace que fuéramos menos hijos de puta.
No, pero yo no quería decir nada de eso. Yo lo que me refiero es
que no quería meterme en ese berenjenal.
Que Estados Unidos es un país muy joven, que su propia fundación, su propia génesis como país, se ha amparado pues en una serie de cuestiones que siguen a la orden del día.
Pero que todos los países,
que sí, que todos los países, pero entiéndeme, la juventud, yo te estoy hablando de la juventud, de un pecado original que entiéndeme,
pero cuando se fundó España también hicieron un genocidio.
Sí, con lo de sí, pero joder, lo que me refiero es que tampoco España, o sea, si ya queremos tirar por ahí, España no es tan dado a celebrar su propio mito fundacional, a no ser que seas un facha.
Bueno, ya sí, Santiago Abascal.
Eso es a lo que me refiero, joder. Estados Unidos, sin embargo, puede ser perfectamente progresista cantando las bondades de la nación y del nacimiento de la nación. Pues eso es a lo que me refiero, y es lo que siempre ha hecho muy bien Estados Unidos. El hecho de blanquear su historia. O sea, muy bien en
un sentido. Yo prefiero no ser así.
Muy bien en un sentido de éxito y de predominancia cultural, me refiero, pues evidentemente, joder. O sea, pues una cosa como el western se asienta prácticamente en la fundación de Estados Unidos, diciendo que, joder, que era el mejor país del mundo mientras estaban matando a los apaches, ¿sabes? Que
no, a los auténticos americanos.
Pues eso me refiero, que al final todo viene un poco de ahí. O sea, digamos que las fuerzas, las ideologías que han vertebrado Hamilton son las mismas que vertebraron en su momento el western revisionista.
Sí.
O sea, cuando en un momento dado, de los años 50, ciertos directores empezaron a pensar, joder, como nos hemos pasado con los nativos americanos, ¿no? Vamos a hacer...
A lo mejor son personas.
Claro, vamos a hacer alguna que otra peli diciendo, bueno, como nos pasaba, no sé qué. Es la misma pulsión que haber vertebrado algo como Hamilton. Es verdad que con el matiz de que Lin-Manuel Miranda pues no es blanco y efectivamente y desde luego tiene mucho más derecho a discurrir sobre estas cosas que yo, que lo estoy mirando un poco desde una tribuna, ¿no? Pero que yo lo veo muy relacionado. Antes te sacaba el tema de This Is Us. This Is Us, pues yo tampoco dudo, es una serie abiertamente progresista, pero es una serie abiertamente progresista que no deja de cantar las bondades de Estados Unidos como concepto utópico.
Sí.
Y ese concepto utópico es el mismo que ha espoleado a los estadounidenses durante los abusos que han cometido.
En el caso de This Is Us no veo yo tanto como gloria de América como gloria a la familia. Concepto de familia. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Lo hace como de segunda mano. O sea, viva América, pero porque en América están las familias.
Yo creo que no, ¿eh? O sea, This Is Us se toma unas molestias en utilizar símbolos súper, súper americanos. La Super Bowl, pues el Princeton. O sea, quiero decir, o sea, This Is Us, o sea, que se llama This Is Us. o sea, de USA, coño. Yo que lo habías pensado. Joder, yo siempre pensaba lo de This Is Us, ese as es como el as de Jordan Peele.
¿No es de nosotros?
Claro que claro, como el nosotros de Jordan Peele, pero que se puede también leer así. Vamos, yo es que estoy segurísimo de que, no recuerdo cuál es el, Dan Fogelman eso lo tuvo en mente a la hora de diseñar This Is Us. O sea, porque es que esas narrativas son súper habituales, o sea, es que dentro del aparato progresista de Estados Unidos siempre ha habido esa pulsión de cuestionar ciertas directrices que ha seguido la configuración de la identidad norteamericana, pero siempre con un fondo de decir, es que ha habido ciertas partes del camino donde nos hemos desviado, pero es que el ideal es totalmente bueno, es totalmente universal, y es un ideal que está vertebrado en torno al capitalismo. Entonces, pues eso nos lleva a Hamilton.
Ya, pero bueno, centrándonos de nuevo en Hamilton, estábamos hablando del blanqueamiento de ciertos personajes, una crítica que le ha hecho sobre todo la comunidad afroamericana, la crítica desde el punto de vista cultural ha empezado a hacerse ahora, pero ya Christopher Jackson, que es el actor que hace de George Washington, estaba muy preocupado a la hora de meterse en el papel, porque claro, George Washington no solo poseyó esclavos, era un conocido esclavista, sino que básicamente se enamoró, siendo él ya muy muy viejo, de una esclava adolescente que tenía, y pues que era su propiedad, ¿no? Pues tuvieron muchos hijos, es el caso. No voy a entrar en valorar, o sea, evidentemente cuando eres esclava no tienes la propiedad de consentir, pero no quiero hacer juicio de valor de, o sea, es violación, pero que no quiero entrar en eso, es lo que quiero hablar. Básicamente eso, es un hombre que abiertamente tenía esclavos y abiertamente utilizó de muchas formas a esos esclavos, por desgracia. Entonces Christopher Jackson pues no quería meterse en su papel. Ese fue como la primera alarma que se activó en relación al blanqueamiento, pero ahora con el estreno en Disney Plus, muchísimos periodistas afroamericanos o periodistas de color sí que han estado diciendo que bueno, que cómo mola George Washington, porque mola muchísimo en el musical, pero que al fin y al cabo George Washington no luchaba por la libertad de todos los americanos. También dicen que, por ejemplo, Alexander Hamilton varias veces menciona con John Lawrence lo de que van a liberar a los esclavos, pero Alexander Hamilton vendió esclavos para su suegro, para ¿cómo se llama? Bueno, para el padre
Skyler,
de las hermanas.
Skyler, ¿no? El señor Skyler.
Pues vendió esclavos para él. Quiero decir que todas esas cosas no se mencionan y que muchas veces los personajes parecen más simpáticos o más abiertos o más progresistas o más alejados de esas cuestiones, o sea, parecen indudablemente antiesclavistas cuando no eran antiesclavistas. De hecho, estaban en una serie de situados en una serie de grises en relación a los esclavos. Desde luego, Alexander Hamilton, cuando combatió la guerra de la independencia, no pensaba vamos a liberar a los esclavos, pensaba me voy a hacer rico, porque era un tío que solo pensaba en términos capitalistas. ¿Qué te parece esa crítica?
Me parece totalmente legítima, porque yo creo que está muy relacionada con esto que estamos comentando, de realmente los verdaderos mimbres que sustentan Hamilton. Evidentemente no hay más intención en esta serie de blanqueamientos que le ayuden a la historia. O sea,
claro, sacar la trama adelante.
No creo que Hamilton pretendiera con esto reivindicar la figura de George Washington como un héroe que nadie ha conocido en toda su Honduras hasta ahora.
No, yo de hecho creo que la atracción de Lin-Manuel Miranda, sin haber leído que lo haya dicho en ninguna entrevista, pero creo que la atracción de Lin-Manuel Miranda hacia la historia va más como mis padres eran unos inmigrantes que llegaron sin nada. Y mira qué oportunidades tengo yo, me veo muy identificado en este inmigrante que llegó sin nada y mira todas las cosas grandes que hizo. Yo creo que se trata más de una identificación directa y de ego. Entonces lo que quiere es avanzar la historia a su favor, pero es una cosa que pasa de segunda mano.
Yo creo que también este blanqueamiento está muy relacionado con una noción bastante complicada, pero que voy a mencionar, tampoco hace falta profundizar mucho, que es el hecho de lo cómodo que es el visionado de Hamilton. O sea, es como que creo que todo el musical está sentado como una confortabilidad para apelar a todo el mundo, para que todo el mundo se sienta invitado a ella. Claro, todo el mundo, entiendo. O sea, todo el mundo con cierta vocación demócrata. Evidentemente, un votante de Trump o de la right y tal,
pues lo sabes, abuchearon a Trump.
Sí, lo sé. O sea, y Trump muchas veces ha dicho que Hamilton es una obra de rojos y maricones. O sea, no lo habrá dicho así, pero
ojalá.
Pero es algo que podría decir perfectamente.
Ojalá fuera de rojo y maricones. Eso es lo que he hecho falta en Hamilton.
Claro. El caso es que, evidentemente, pues una persona con inquietudes demócratas pues se va a sentir.
Que vamos a traducir como... inquietudes demócratas como socialistas blanditos.
Sí.
Es como incluso, del PSOE, pero no mucho.
O incluso de.
Voto ciudadano.
O incluso de votante de ciudadanos de los comiendos. Te diría yo. O sea, antes de que se volvieran locos, eso.
El caso es que ¿por qué no tenemos más oyentes? No lo sé.
El caso es que esto de la confortabilidad viene un poco al rollo de que al final yo cuando estaba diseñando un doc, el doc de un poco del que estamos hablando, de pues, también un secreto voy a comentar, hay cierta documentación a la hora de plantear estos podcasts. Yo, mejor dicho, se siento romper
será este por ámbito. Tu parte.
Bueno, yo al menos sí que cuando hay algo que no controlo muy bien es el rollo de Hamilton, sí que me
¿qué está diciendo de mí, tío?
Bueno, es que, bueno, en fin, que a ti no te falta documentarte porque conoces mucho el musical, en este caso concreto, ¿sabes?
Pero vamos, que no me documento nunca.
Bueno, el caso es que como que lo de Hamilton está muy, muy relacionado con, yo creo, con la etapa, a un nivel, digamos, cultural, con lo que significó la etapa Obama. Es como una, de hecho, la primera vez que Lin-Manuel Miranda cantó la primera canción, Alexander Hamilton, la cantó en la Casa Blanca, porque la había invitado el presi a que, de hecho, interpretara alguna canción de In the Heights, que era un musical que le molaba mucho. Entonces, como que yo he hecho una dualidad en mi cabeza, que es que cuando salió Déjame Salir, que es una peli que yo tengo mis problemas con ella, pero que como denuncia el racismo sistémico en Estados Unidos es Chef Kiss, pues hay una escena que siempre me ha hecho una gracia bárbara, que es que sale Bradley Whitford como el padre de la chavala, que es
¡no
la
te spoile!
Bueno, si ya he visto, Déjame Salir.
Pero joder. No, pero precisamente nos ha pedido este podcast Miguel Ángel Criado,
bueno.
Y no ha visto Déjame Salir.
Bueno, el caso
creo.
Es que Bradley Whitford es un personaje que oculta cosas.
Pero no lo pongas, simplemente es el. Vamos a ver, empieza Déjame Salir y un chico negro va con su novia blanca a conocer a sus padres blancos que son ricos. Y el padre blanco parece un tío enrollado.
Claro, parece un tío enrollado.
Pero que no hace falta que cuando dice eso no sabemos más nada de él.
Hombre, ya, pero es que si no digo, si no pongo la postilla de que en realidad no eres tanto, la frase no tiene ningún
bueno, pues,
sentido.
A ver, la frase tiene sentido cuando la ves desde el principio. De que se hace enrollado y decir.
Claro, se hace enrollado. El caso es que la frase que dice es. O sea, cuando conoce al chaval negro dice, ah, muy guay, yo hubiera votado a Obama una tercera vez si hubiera podido. Que esa frase me parece genial y también tiene más resonancia a medida que pasa la película y tal, pero que está muy relacionado, yo creo, con otra utilización que se hace del referente de Hamilton precisamente en una peli reciente, como Puñales por la Espalda.
Me encanta cómo sale.
Claro, Puñales por la Espalda, o remitimos al podcast que le dedicamos a la peli de Ryan Johnson en su momento, una peli que tanto a Marta como a mí nos gustó mucho. El caso es que hay una escena de Puñales por la Espalda en la que Don Johnson, que es un padre de familia, supuestamente hecho a sí mismo, aunque nadie está hecho a sí mismo en esa película porque todos son ricos llorones que no han hecho un carajo, pues dice algo así como, hace una referencia a Hamilton, diciendo, joder, o sea, como insistiendo en que como ha visto Hamilton, ha pagado por ver Hamilton, pues es un tío enrollado. Es la misma utilización,
sí.
que
pero sobre todo blancos excusándose, o sea, como decía, en vez de decir no soy racista, claro, citan Hamilton.
Claro.
En ese caso,
spoiler, sí que son racistas, de cojones.
A ver, claro, en el caso de Puñales por la Espalda, pues el personaje de este padre de familia, le están entrevistando sobre el personaje de Ana de Armas, que es la inmigrante latinoamericana que tienen allí como enfermera del padre. Entonces él dice que él no tiene problema con ella que sea inmigrante, vaya, inmigrant, we get the job done, he visto Hamilton, que enrollado, no soy racista, es racista. Pero creo que eso pega mucho con la imagen eso de Hamilton, porque, quiero decir, Hamilton en cuanto a raza ha roto muchas barreras, quiero decir, tenemos a un protagonista latino, que es el propio Lin-Manuel Miranda, y hay muy pocos protagonistas latinos de musicales. Tenemos que su interés amoroso es una mujer de ascendencia asiática, que es Philippa Su, que es increíble, canta genial, pero es que ¿cuántos papeles en musicales hay para una chica de ascendencia asiática? Creo que ninguno. Tenemos a un pues rival o villano, que es Leslie Odom Jr. ¿Cuántos papeles hay para hombres negros? De hecho,
hombre, Judas era negro, en Jesús.
Sí, y también en Los Miserables.
Javert, ¿verdad?
Javert, sí. Tradicionalmente lo interpreta un actor negro, pero son muy pocos papeles, sí, y hay mucha competencia. Por otro lado, ¿cuántas veces hemos tenido oportunidad de ver rap o música tradicionalmente asociada con la población afroamericana en Broadway? Muy pocas. Todo eso son barreras que Hamilton efectivamente ha roto. Entonces no podemos dejar de ver eso y hay que celebrarlo por eso. Pero por otro lado, pues está el punto de la del blanqueamiento. En este sentido me gusta algo que comentó Ava DuVernay, que es bueno, la directora de varias películas y también de la serie Así nos ven, que es increíble, en Netflix, no la perdáis. Es muy buena la serie, tío.
Sí, las pelis no son tanto.
Las pelis tienen lo suyo. ¿Qué peli no te gusta de Ava DuVernay?
Joder, Un pie en el tiempo.
Un pie en el tiempo no la he visto.
Es la mayor blasfemia.
Es bueno, que me has dicho la mayor que no he visto.
Hombre, tiene dos. Bueno. Tiene Selma, que a mí,
Selma
nada, a mí no me gusta.
Yo lloré.
Pero tiene Selma y Un pie en el tiempo. Creo,
la serie está muy bien.
No me falta alguna. A lo mejor antes de Selma hizo algo, en plan, en la esfera más indie, pero no sé.
Vamos, el caso. Dijo básicamente que es cierto que bueno, que Hamilton tiene un problema en ese sentido, que es verdad que hace el blanqueamiento de ciertas pues figuras históricas y que la gente se va a acercar, mucha gente, sobre todo joven, se va a acercar a esas figuras históricas por primera vez desde un punto de vista problemático, cuanto menos. Pero también es lo que ella dice, no podemos ir al entretenimiento a buscar que nos explique la historia. Que si nos interesa la historia deberíamos ir a la historia y que no es obligación del entretenimiento explicarnos la historia. Cosa que me llama la atención que lo diga ella, porque Así nos ven y Selma literalmente se basan en hechos históricos.
Claro.
Pero no, supongo que por eso ha reflexionado tanto sobre el tema.
Sí, me parece una reflexión pertinente. Quiero decir, o sea, pues evidentemente también también va eso, va quizá en tronco con otra cosa, que sea. En la ficción no están las respuestas. Quiero decir, la ficción no nos puede ayudar, nos puede ayudar a moldearnos una identidad.
Nos puede ayudar a normalizar, creo yo.
A normalizar ciertas cosas, a relacionarnos con ciertas cosas, pero la ficción no va a solucionar el racismo. Es un poco lo que voy. Quiero decir, el racismo lo va a solucionar, pues, el movimiento Black Lives Matter.
Sí, la política
la
protesta.
O sea, va, eso dándolo por sentado, quiero decir, que creo que también es importante porque. Pues también muchas veces creo que la ficción se va un poco de madre con respecto a estas lecturas que se supone que nos tienen que ayudar en el mundo, que evidentemente nos van a ayudar, pero hasta cierto punto. Lo que me refiero con esto es que me parece natural, efectivamente, quitarle hierro al asunto por la vía histórica, porque Hamilton no tiene ninguna obligación de tener rigor histórico. Hamilton se tiene que ajustar a lo que quiere hacer Hamilton. Dentro de lo que quiere hacer Hamilton, quizá el hecho de si tiene esta vocación representativa de releer la historia en torno a las inquietudes del presente, quizá pues puede ser cuestionable. Yo entiendo que haya quien lo cuestiona, que si George Washington era un esclavista, pues aquí lo veamos como un tipo súper bonachón que canta temazos.
Y que encima es un hombre negro.
Un hombre
negro, además. Y tengo choques fuerguistas, cuidado al hablar aquí, porque evidentemente no controlo tanto de estos temas, pero leía un texto en el que decía, porque precisamente es un hombre negro muy oscuro de piel y fuerte y tal, y que muchas veces ese tipo de esa imagen de hombre negro temible es lo que usan los racistas para justificar su racismo, ¿sabes? Precisamente la imagen estilo Christopher Jackson es lo que los racistas temen. Sabes, muy muy oscuro, es muy fuerte, no tiene pelo, y dicen que bueno, o sea, hay gente que en eso, en el casting de un hombre de esas características en ese personaje ven pues cierta intención de no hacernos pensar demasiado en ese tipo de cuestiones. Quiero decir, lo que mencionabas, por ejemplo, de puñales por la espalda, refleja que, o sea, que creo que es un dardo tirado por Ryan Johnson con bastante maldad. Creo, no solo es una referencia divertida, yo creo que ahí
sí,
Ryan Johnson está tirando un dardo a... Claro, está tirando un dardo a Hamilton, eso. Diciendo, Hamilton no molesta, Hamilton a los racistas les hace sentir bien. Y yo creo que en este casting y en ese blanqueamiento podemos ver un ejemplo de cómo no molesta. Y por eso creo que se ha convertido en la obra que habla de raza favorita de la gente que no quiere hablar de raza.
Claro, pues a eso iba fundamentalmente. Que yo creo que lo de George Washington puede ser simplemente como una excusa para hablar de todo esto. Es la, digamos, yo creo la excusa que puede tener más a mano, porque es la que más te llama la atención, sobre todo además con lo que hizo del casting y eso. Simplemente creo que es un elemento consustancial a todo este afán de problematizar un poco que estamos tirando de Hamilton, que a mí, pues eso, en particular me encanta que Ryan Johnson utilice la referencia, porque es que al final pues es eso, es un producto pop que apela muchísimo a las personas, pero que también está
pues muy delimitado con cómo se ha hecho, en qué escenario se ha hecho. Esto iba sobre todo por lo consustancialmente elitista que es el ámbito de Broadway, ¿no? Que comentábamos antes. O sea, todas estas problemáticas están en el Hamilton. Ahora bien, una vez nos ponemos ya a analizar la ficción como tal, pues sí que es cierto en concreto que tú mismo has dicho que la importancia de Hamilton está fuera de toda duda con respecto al fenómeno sociopolítico que ha, sociocultural que ha supuesto. A mí, sin embargo, lo que más me interesa de Hamilton, yo creo que es que, como en su afán revisionista, también hace mucho hincapié en una noción, en un tema que particularmente es el que siempre más me ha interesado de Hamilton, aunque esté verbalizado por una de las canciones que menos me gustan, que es la canción Good, ¿cómo es? Good Lives, Good Eyes, Good Tells Your Story.
¿Se refiere a Who Lives?
¿Cómo lo he dicho mal?
¿Has dicho Who?
Bueno, yo qué sé, que la que tiene el C2 eres tú, tío. A mí déjame con mi B2, ¿vale? Que bastante me costó. El caso, esta canción, a la larga, creo que desarrolla, yo creo, una de las cosas más interesantes que tiene Hamilton, que es en el hecho de concebir la historia como un ente totalmente inseparable de quien la cuenta, ¿no? Entonces, sobre esto, me gusta mucho una teoría que Lenin también hace mucho, que es de que Hamilton en realidad no va de Alexander Hamilton.
Claro, va de Burr.
No, sino que va de Eliza. Porque Eliza es la que... Es Eliza durante muchas ocasiones, aparte de que es el personaje femenino que está omnipresente prácticamente en toda la obra y tal, Eliza al final es la que canta esta canción, es también la que dice que a partir de ahora va a contar al mundo quién fue Hamilton y todo lo guay que hizo, ¿no? De hecho, eso incluso está, según he leído, es históricamente verídico. Sí. Eliza Hamilton básicamente lo que hizo fue gestionar el legado literario, político de su marido, ¿no? Entonces creo que me parece muy interesante que a partir de ahí como Hamilton te habla, tiene quizá un componente muy metaficticio a la hora de sentar un yo creo una temática que hasta donde yo sé no ha sido muy habitual en general en el mainstream, pero que últimamente sí que se está hablando bastante, que es dentro de este revisionismo histórico pues totalmente necesario, totalmente consustancial a la época que estamos viviendo, se haga hincapié dentro del revisionismo en la cuestión de no tanto los abusos que se cometieron, sino quiénes nos contaron esos abusos, porque normalmente en base a quiénes lo contaron, la historia la escriben los ganadores, etcétera, pues quizá hemos tenido una visión sesgada siempre de estas cuestiones. Entonces a mí me parece particularmente interesante esto en Hamilton, porque creo que un poco encapsula, yo creo, todo lo guay que tiene a aportar Hamilton, más allá del hecho de la representación racial, el hecho de que te ponga muy dentro de la cabeza que, como una especie de alerta, ¿no? Una alerta de decir la historia es un concepto totalmente dinámico, totalmente no esotérico, pero sí muy muy confuso, muy ambiguo, muy dependiente de quién te la está contando, para que tú estés alerta y que no te la cuelen, ¿no? Que a la hora de hablar quizá de la Fundación Norteamericana, por eso creo que es guay el hecho de que este tema, porque creo que ni siquiera Lin-Manuel Miranda es consciente de todas las lecturas, otras proyecciones que puede tener el tema, ¿sabes?
Me encanta que hayas llegado aquí, porque además entronca con lo que era el último punto de mi escaleta, que es la representación de la mujer en Hamilton. Porque verás, yo creo que es una lectura que me encanta, y la que acabas de hacer. Es verdad que es muy importante quién cuenta la historia, no solo los hechos que acontecieron, porque en la narración hay un matiz y una intencionalidad. Quiero decir, nadie te cuenta los hechos fríos, claro. Los números tampoco son fríos. En toda, sobre todo los seres humanos, y especialmente los periodistas, y especialmente los periodistas culturales, tendemos a hacer de todo un relato. Entonces, cuando encadenamos hechos, en realidad estamos relatando y poniendo nuestra intencionalidad a tope con esa lectura. Pero hay un problema, que como tú has dicho, es que ni Manuel Miranda no se dio cuenta, porque le da esa canción a Eliza, pero toda la historia nos la ha estado contando Burr, y siempre que se ha descrito a Hamilton se describe en contraposición a Burr. O sea, lo importante no es quién es Hamilton, lo importante es quién es con respecto a Burr. Burr es un tío, pues que prefiere estar en un segundo plano, prefiere mirar antes de actuar, prefiere esperar el momento oportuno, no es tal, ¿sabes? Tiene una serie de características, y lo interesante es que en la Nueva América la forma de ser de Burr, que era más beneficiosa, a lo mejor si hubiera vivido en la vieja Inglaterra, en la nueva América eso no vale nada. Lo que importa es ser como Hamilton, un tío que dice lo que piensa, que no se calla, que lucha por lo que cree, que no sé qué. Y él literalmente nos ha contado la historia en la primera canción.
Sí.
Y de repente aparece Liza y dice, no, lo voy a contar yo. Y es como, vamos a ver, Liza, ¿dónde has estado todo el musical? ¿Qué has hecho? ¿No has hecho nada?
Claro.
Porque el problema que tengo con eso es que Lin-Manuel Miranda, evidentemente... Y no podemos cuestionar el talento de Lin-Manuel Miranda. Es un tío talentoso a tantos niveles,
o sea,
y no creo
¿quién,
que
puede, ¿quién puede rimar tantas cosas con Sat?
Solo Lin-Manuel Miranda. El caso es que, por favor, no os toméis esto como que dudo de su talento, no lo hago. Pero muchas veces la creación va por instinto. Yo creo que él terminó con esta declaración de intenciones por parte de Liza por instinto. Pero ese instinto, aunque era positivo en ese sentido de introducir el tema, no lo fue en el sentido de empaquetar bien la obra. Debería haberlo cantado Burr, dice,
sí.
Aunque no fuera históricamente correcto, porque Burr es el que nos ha contado la historia y todo ha sido referente a él. Y decía que eso proyectaba con lo de que quería hablar de la mujer en Hamilton, porque me alegro que quiera pues eso, reivindicar por las minorías que siempre han estado allí y tal, pero creo que hace un trabajo bastante malo reivindicando a las mujeres que eran necesarias para que los grandes hombres existieran. Quiero decir, para que existiera un hombre como Alexander Hamilton, al principio sí reivindica a su madre, mi madre murió por mantenerme vivo y estábamos los dos enfermos, yo sobreviví, yo me pude venir aquí porque mi madre tal, vale, pero cuando llega Eliza, el tratamiento de Eliza es regulero, digámoslo de esa forma. Quiero decir, es una tía que se enamora de Hamilton simplemente porque sí. Y ella no se entera de que su hermana también está enamorada, no se entera de nada, la pobrecita, que es como tonta. Y se casa con Hamilton y entendemos que están bien o no, no lo sé, porque Hamilton se pira a hacer sus cosas y ella está en casa todo el día.
Y entonces, Philip le empieza a enseñar a contar. No,
my name is Philip, and I'm a poet. Pero bueno, está bien, está allí criando a los niños, que es lo que hacían las mujeres, y de repente eso es importante en relación a que Hamilton la engaña con otra mujer. O sea, Eliza siempre está en segundo plano detrás, no solo de la carrera de Hamilton, sino de otra mujer. Tronco, Lima, esa mujer hizo posible también que Hamilton fuera Hamilton, no es solo que Hamilton fuera un genio, ¿sabes?
Sí, hay mucho hincapié, de hecho, en que Hamilton era más puto amo, ¿no?
Sí, a ver, y seguramente era un puto amo, a tope con él, estaba ahí todo el día el pobre escribiendo, venga, ensayo, trae ensayo, trae ensayo, yo no saco tanto ensayo como él, a tope con Hamilton, joder. Lo que pasa es que para que Hamilton fuera un puto amo y estuviera todo el día escribiendo, ¿sabes eso de estar todo el día escribiendo, todo el día haciendo el derecho y todo el día haciendo la juiciación? Era porque a Philly lo estaba criando la Isa.
Claro,
entonces eso, y a veces me daba la sensación de que Lin-Manuel Miranda quería reivindicar ese, el papel de la mujer en la casa, pero sin embargo no, lo hace bastante mal, en mi opinión, porque ya te digo, solo se habla de la Isa conforme a hija, hermana, mujer,
sí, ¿quién es?
Y después mujer a la que engaña.
¿Quién es con respecto a Hamilton?
Claro, y se supone que la última canción pues quiere reivindicar a Eliza. Yo hice después muchas cosas, fundé un orfanato y estoy muy orgullosa y... Uy, eso rima. Yo puedo traducir la letra a la adaptación de España.
Ya, que te llame lo de Disney Plus. Que
no, ya los subtítulos que no tienen que rimar. Yo puedo hacer la adaptación al teatro en España.
Claro.
Pero eso, ¿no? Cuenta pues que hizo su orfanato y qué tal y qué cual. Y en serio, Lin-Manuel, ¿no podríamos ver eso en algún momento del musical? O sea, lo tienes contado todo posterior y como, bueno, y ahora que Hamilton ha muerto, un poquito sabré que Liza hizo cosas.
Sí,
me molesta,
sí.
Me molesta.
No, sí, es totalmente lógico.
Y el caso es que eso, sí. Lin-Manuel Miranda te presenta a una mujer que tiene la misma, igual de puto amo que o sea, esa mujer igual de puta ama que Hamilton, ¿vale? Que es Angélica. Pero lo único que sabemos es que puta ama, estos seguidos se casa con un pavo y se va.
Sí.
Ya no hay más Angélica, fin de Angélica.
Bueno, y con Peggy, que lo de Peggy es el mayor.
Pero porque Peggy, la pobre Peggy, después María Reynolds.
Ya. Sí, 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 pero Peggy lo único que dice cuando sale es I'm Peggy. Y ya está. Pero bueno, no, que más es que lo de Peggy se informa mucho.
Ya, a mí también.
Que no hace nada, chavala. Sí, o sea, tienes totalmente razón. O sea, de hecho. Creo que simplemente... A mí me convence que esa sea la tesis fundamental del musical por el hecho de que va más allá de quién la está anunciando, ¿sabes? Como que el hecho de cuestionar quién te cuenta la historia, con qué fines y tal, es yo creo un tema tan amplio, con unas lecturas que, como digo, se le escapan a Lin-Manuel Miranda de las manos,
sí.
Pero que tienen mucha lógica con el puro ejercicio de remodelación de la historia americana que está haciendo, ¿sabes?
Sí.
O sea, el hecho de decir, pues claro,
y también,
ahora,
también
ahora sí
la autoconciencia de yo te estoy hablando de la historia americana en mis términos de Lin-Manuel Miranda,
claro.
y por eso vigila quién te la está contando, en este caso Lin-Manuel Miranda.
Claro, o sea, como que proponen un ejercicio común de cuestionamiento que es totalmente troncal y yo creo muy, en general, muy, muy valioso, porque al final esto hace casi como alerta, ¿no? Casi en el hecho de decirte, ¿por qué te sorprende tanto que los padres fundadores sean personas racializadas, ¿no? O sea, sí. en la mera enunciación de esa idea.
O sea, claro, si América está hecho a partir de inmigrantes, claro. ¿Por qué te choca ver a inmigrantes siendo padres fundacionales de América?
Claro, como sí, esa
es muy potente.
Como que esa alerta, yo creo que es mucho más agresiva y mucho más corrosiva que el hecho de, pues yo qué sé, de que diga Angélica lo de a ver si meten a las mujeres en la secuela con la Constitución, ¿no?
A mí me gusta esa frase.
No, porque es una frase muy divertida. Lo que me refiero que a un nivel de corrosión, lo de Angélica es como un guiño pues muy, pues eso, muy
que podría entrar en Capitana Marvel. Es como feminismo pop. Claro, pero o sea, a mí me gusta mucho.
Feminismo pop, precisamente es eso, ¿no? Y no hay que olvidar efectivamente que Hamilton es pop y tiene todas las limitaciones de lo pop, sobre todo de lo pop lanzado desde el aparato industrial estadounidense que hemos estado enumerando a lo largo del podcast y tal, pero yo creo que sí que al final con lo que tenemos que quedar es con eso, con este, digamos, este cuestionamiento todo establecido, porque yo creo que es a la larga lo más valioso y un poco casi lo que nos tiene que, yo creo que guiar como incluso como propios consumidores de futuras ficciones, pero también como consumidores efectivamente de la historia o estudiosos. Así que no sé, creo que en base a esto al final yo creo que es Hamilton, un poco creo que su verdadera relevancia está ahí, que haya llegado a tanta gente y haya esparcido un mensaje que se te va quedando en el momento. Yo qué sé, a mí no me gusta mucho esa canción, pero la persona enfermiza que se sepa toda la canción de Hamilton de memoria se va a tirar, va a caminar por la calle gritando ¿quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién te cuenta a ti la historia? ¿Sabes? Te va a lanzar como esa propia, ese cuestionamiento a todo lo que conoce solo por el hecho de cantar esa canción, ¿no? Y creo que en base a eso, por mucho que quien lo enuncie propiamente, pues son personajes tan maltratados tanto por la historia como por el propio musical.
Me da especialmente coraje porque Philippa Sue tiene un bozarrote, tío. Sí. Yo no la conocía, pero tiene un puñetero bozarrote.
Sí, o sea, hemos hablado muy poco de lo que es la adaptación, o sea, la grabación de Disney Blue, pero yo sí que tengo que decir a partir de ella, más allá de que me gusta bastante cómo está rodada.
Está increíble, creo que es una de las. He visto varias grabaciones en mi vida oficiales, incluida la de Newsy que vi contigo.
Sí.
Esta puede ser la mejor, ¿eh? Un trabajazo y felicitaciones a los
Es como. Está muy bien. Está muy bien. Sí, es Thomas Nails, lo se llama, que es el mismo que dirigió.
Se nota que conoce la obra y sabe dónde tenemos que mirar. No como mucho, en Newsy.
Claro, exacto. Al final, un poco lo principal es eso, que sepas cómo llevar el ojo del espectador. Y yo creo que la grabación de Hamilton para Disney Plus eso lo hacen muy, muy bien.
Sí, sí,
hasta el punto de que, yo qué sé, yo había tenido una breve experiencia con los bootlegs de Hamilton. Y me parece bastante pochos, honestamente, en este rollo de repente de ¡uy, está girando una plataforma del suelo! ¡Qué movida espectacular!
Yo creo que la puesta en escena de Hamilton es sobresaliente.
Sí, pero en el bootleg no lucía tan bien.
No apreciaste, claro, por ejemplo, lo de la bala, ¿verdad? Que es un personaje,
claro,
vale.
Claro, eso me refiero, que en esto de la... En esta grabación pues todo luce mucho mal, hasta el punto de que yo he descubierto, yo soy fan de Liza gracias a la prueba musical, ¿no? O sea, a ver el musical ahora en grabación, porque hay una parte, o sea, hay una canción que nunca la había prestado mayor atención, que creo que es It's Quiet Uptown, que es la que narra la reconciliación entre Liza y Alexander, que es que me parece una puta locura, o sea, a nivel de toda la emoción que se maneja, lo espectacular que está.
Qué increíble,
¿sabes? Pues también hay una cosa también que un poco fea, que Alexander o sea, que Lin-Manuel Miranda en tanto actor dramático, es muy justito, ¿eh? O sea, nivel de que cuando Hamilton está triste siempre pone la misma cara. O sea, y eso sí que me da un poco la atención, ¿eh? Porque es como muy...
Concentrémonos en Philippa Sue. ¿Puede ser bueno, una tía impresionante la que quiero ver en todos los musicales a partir de ahora?
Pero,
sí.
Pero es eso, que es un número espectacular. Y yo creo que al final es guay que esté esa grabación y que podamos apreciar la experiencia de Hamilton, porque efectivamente supongo que no será lo mismo que verla en el teatro y etcétera.
Ay, mierda, pero voy a hacer una aclaración antes de que me la hagáis. Sí que hay papeles para mujeres de ascendencia asiática en Broadway. Y normalmente Fantine también lo ha hecho muchas veces, mujeres de ascendencia asiática. Antes de que venga alguien a ponerme la puntilla, lo siento.
Bueno, fe de ratas.
Se me ha olvidado.
O sea, algún erudito de Broadway que le dice, ¿eh?
Sí, tradicionalmente...
Aunque ahora que me estoy acordando, sí que creo que hay gente que nos escucha que son muy eruditos de Broadway.
Ya lo sé.
Porque me acuerdo de que hubo un pavo, creo que era un pavo, que nos echó muchísimo la bronca por reírnos de Andrew Lloyd Webber. Así que, este programa ha sido también en base a... Yo antes cuando hablaba con él, que sirvo un poco como de disculpas humildes por parte de hecho que juega ante la figura de Andrew Lloyd Webber.
Yo me podría disculpar por muchas cosas, pero por putear a Andrew Lloyd Webber, no.
A ver, yo o sea, a mí me encanta reírme de Andrew Lloyd Webber. De hecho, hace poco... El pavo le hicieron una entrevista y se puso a mirar sobre la peli de Cats y tuvo los santos cojones de decir: uy, no me gusta lo que han hecho con mi musical, la peli es demasiado ridícula.
Mira, ¿cómo deja? No, o sea, quiero hablar más.
Y qué poca vergüenza tiene el tío. O sea, ¿y qué me pareció? En plan, Dios, es que, o sea...
Que no quiero hablar más de... Mira,
como adoro a Andrew Lloyd Webber, we love you. Bueno, I love you, que Marta no.
En este podcast no se vuelve a hablar ni de Jaime Altozano ni de Andrew Lloyd Webber. No, censurado. Joder,
qué pena. En fin, no sé si quieres decir algo más.
No, yo creo que eso, hemos llenado la escaleta. Es decir, que aunque hemos puesto varias pegas, ambos somos muy fan de Hamilton. Y si no lo habéis visto, os recomendamos que aprovechéis el mes gratis de Disney Plus y lo veáis, porque es una experiencia
impresionante. Os lo bajáis y ponéis el subtítulo hecho por los amables usuarios de la red, tampoco está mal, ¿no?
Pero si tú eres el chico más en contra hasta del pirateo, Alberto, por Dios de mi corazón. Pero que te digo a veces que hace programa de película y tú me dices no, porque la gente va a saber que no lo hemos bajado. Alberto, por favor.
Pero joder, yo siempre lo digo, o sea, lo declaro antes, que si pirateáis a Disney está bien, no pasa nada por piratear a Disney. Yo es el mensaje de paz y amor que quiero darle a los chicos corredistas, que es que piratear de por sí tiene sus vericuetos morales, pero que si pirateas a Disney está bien.
Bueno, y Hamilton también está bien, está muy bien, pero eso, tenéis que verla sabiendo que, pues eso, que a Albert Rivera le gustaría mucho Hamilton, porque no molesta.
¿Cómo te has pasado, tío?
¿Hamilton no molesta?
Se lo vamos a cambiar. A ver, me habría pasado... Con Albert Rivera. Es que
bueno, pues, a Pedro Sánchez también le gustaría, y además sería el típico tío blanco que se pone una gafa de sol y una gorra para atrás y intenta rapear. No merece la pena, no, lo siento, Pedro, últimamente estás que te sale...
Bueno, no sé, tampoco me parece guay acabar así.
¿Entonces cómo quiere acabar?
Yo qué sé, pues que le den el musical ese a Pedro Sánchez y ya está.
Bueno, pues nada, pues venga, sí. Lin-Manuel Miranda, que estás falto de inspiración y estás escuchando Choque Juerga a ver si te ocurre algo, pues haz un musical de Pedro Sánchez. Tiene de todo. Es un protagonista atractivo que parecía un robot y que poco a poco se va maleando. Tiene una caída y cuando parece que está en el fondo, resurge de sus cenizas como un fénix.
Y vuelve a caer.
Y vuelve a caer, pero vuelve a resurgir.
Y aparece una pandemia.
Y el tío empieza a sacar one-liner, que eso queda muy bien en rap. Que empieza a soltar one-liner en el Congreso. Lima ya nos lo agradecerá. Venga, pues hasta la próxima. Hasta luego, choques juerguistas.
Adiós.